Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
El verano de 1975 será recordado para siempre debido a uno de los crímenes más atroces e intrigantes de la historia criminal española ocurrido en la tranquila localidad sevillana de Paradas. El 22 de julio de aquel año, cinco personas fueron brutalmente asesinadas en el cortijo de Los Galindo. Y a punto de cumplir medio siglo, el caso sigue sin resolver, rodeado de incógnitas y teorías que han alimentado todo tipo de especulaciones. En los próximos minutos se va a desentrañar el misterio de este asesinato múltiple, repasando los hechos, las investigaciones y las teorías que han surgido a lo largo de los años, gracias a Richard, Santiago León Gómez de Antonio SS Paradas y Rosa Vela, que solicitaban que se hablara de ello en La Noche Más Hermosa. Para entender mejor el misterio que rodea este crimen múltiple, se hace necesario conocer lo ocurrido aquel 22 de julio de 1975 en el interior de ese cortijo. ¿Quién descubrió todo lo sucedido y qué se halló cuando se accedió a su interior?
Bueno, Jesús. Fue la Guardia Civil, alertado por los propios jornaleros, que habían visto una columna de humo salir desde el pajar del propio cortijo Los Galindo. Eso es lo que se supone. Digo que se supone porque hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a hacer una especie como de prefacio, ¿no? Introducción a todo esto. El caso tiene muchísimas lagunas y la verdad que los informes también son un poco inconexos. Con lo cual, lo que podemos contar es lo que ha trascendido hasta ahora mismo, de algunos informes que los pocos que han podido trascender, y sobre todo de los propios testimonios de algunos testigos. Repito, vamos a lo que interesa en cuanto a la cronología. Los jornaleros que estaban trabajando todavía estaba la jornada de trabajo en aquel cortijo, ven desde la distancia, desde el lugar donde estaban realizando sus labores, una columna de humo que sale del cortijo de Los Galindos. Inmediatamente avisan las autoridades para que vayan al lugar, para que se personen en el sitio. Por lo tanto, es la Guardia Civil la que se encuentra una escena verdaderamente dantesca. ¿Por qué? Se encuentran varios cuerpos repartidos por distintos sitios, muertos todos, distintos sitios, distintos lugares del cortijo. El capataz, Manuel Zapata, en una de las habitaciones con el cráneo destrozado. Su esposa, Juana Martín, también fue encontrada en la cocina, también con el cráneo aplastado y signos de una violencia brutal. José González, el tractorista, y la esposa encuentran, Asunción Peralta, vamos a decir los nombres concretos, fueron hallados en el pajar con heridas similares a las anteriores, pero lo que en un principio se pensaba es que ese incendio había sido provocado, colocando allí los dos cadáveres, para intentar borrar las máximas huellas posibles del crimen. Y por último, Ramón Parrilla, un jornalero que es encontrado en el exterior del cortijo, a unos 50 metros de la casa de, también fallecido, muerto, de la casa de la que estamos hablando. Hay una posible cronología de estos crímenes. En un día normal, el cortijo Los Galindos, el capatán Manuel Zapata estaba trabajando, como siempre, en el cortijo, pues eso es lo que se piensa. También que estaba allí José González y su esposa Asunción, los dos trabajadores, que habían regresado a la finca tras la realización de un recado. A ese se le suma otro nombre, Ramón Parrilla, un tractorista que llega para recoger unas piezas que le hacía falta. El primero en morir, se supone, que fue Ramón Parrilla, golpeado con una barra de hierro. Eso es lo que se supone según se extrae de la preliminar del primer informe. Luego, cuando el capataz Manuel y la esposa llegan al cortijo, también fueron asesinados. Se encontraron la película con un posible asesino y los cuerpos calcinados con gasolina. Después alguien disparó a José González y a Asunción, dejándolos sin vida. Repito que esta cronología es aproximada, porque como veremos, hay muchísimos flecos en este terrible caso ocurrido en la localidad sevillana de Paradas.
¿Qué digo yo? Tantos cadáveres y esas formas de acabar con sus vidas como que no parecen que puedan pasar desapercibidos, ¿no? ¿Hubo testigos o señales de que algo extraño estaba ocurriendo ese día?
Se comete
antes de que se viera la humareda, claro.
Claro, se comete a plena luz del día y en plena jornada laboral. Con lo cual, se supone que, oye, alguien ha debido de ver algo. El problema es que nadie vio nada.
Porque nadie. Además hubo disparos, ¿no?
Sí.
Y nadie oyó.
De los trabajadores que posteriormente se intentaron extraer algún tipo de declaración, nada. Me imagino todos que como estaban suficientemente alejados, pues pasó eso.
Claro, y como todos estaban, ahí está una de las claves, como era un, y es un cortijo grande, cada uno estaba en sus quehaceres, pues se supone que no se enteraron o que le dieron cualquier explicación de que estuvieran haciendo algo propio de las tareas diarias de la finca. Algunos jornaleros, cuando vieron el humo salir del cortijo, pensaron que podía ser un incendio en el pajar. Otros comentaron que habían escuchado ruidos extraños y gritos, pero no le dieron más importancia. Y también se mencionó la presencia de un coche sospechoso en el cortijo, que nunca se pudo identificar, ni a los ocupantes tampoco. Y bueno, sí es verdad que da la sensación, por cómo se comete todo, que hay detalles que indican que pudo haber una cierta planificación. Pero luego, realmente, hay pocas pistas y el escenario estuvo muy contaminado. Estuvo muy contaminado porque, entre otras cosas, allí había hasta vecinos viendo lo que había pasado. La policía estaba allí, la Guardia Civil, había gente que estaba fumando, cuando fumaban tiraban la colilla al suelo. Hombre, no hagáis eso, por favor. Halló muchas pruebas clave la Guardia Civil, que hizo una labor hasta donde pues cabe realizarla dentro de las condiciones que se estaban produciendo, hacen su labor. Pero la escena del crimen quedó muy contaminada debido a la cantidad de personas que entraron allí antes que llegaran realmente lo que eran los investigadores, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos a encontrar que había varias armas que se utilizaron. Una barra de hierro con restos de sangre, una azada con el mango roto utilizada para golpear a las víctimas, un cartucho.
El pajarito. Eso.
Un cartucho de escopeta que indican que hubo disparo, pero no se encontraron heridas de bala. Y también se descubrió algunos documentos y dinero que había desaparecido, por lo que se pudo llegar a la conclusión de que uno de los móviles posibles podría haber sido un crimen provocado por el robo. Pero la investigación fue un desastre. No se protegió la escena de los asesinatos a tiempo, se caminó por el lugar, se tardó en interrogar a los testigos clavo, algunos incluso, simplemente algunos testigos que desaparecieron. Pues aquí había un señor, pero bueno, ¿quién es ese señor? Era un señor alto. Nunca más se volvió a saber de ese señor. Se hablaba incluso de presiones políticas y en la finca, era de una familia influyente, marqueses de Grañina, y la investigación podría haber sido mucho más profesional, por supuesto, pero en el momento en el que se encontraban no se le daba una explicación lógica al crimen. Había muchos posibles móviles, desde un robo, un crimen pasional, ajuste de cuenta. Tú vas a Parada y en Parada este tema no es grato de hablar, pese al tiempo que ha transcurrido. Te pueden llegar a tratar hasta mal. Doy fe de ello, ¿eh? A mí me ha pasado. Y lo único que vas es a buscar información. Ni más ni menos. Pero no es grato de recordar esto. Aunque, bueno, las generaciones más actuales son un poco más abiertas, ¿no? Un poco a contarte. Tampoco lo vivieron ellos de cerca. Pero sí es verdad que las diferentes hipótesis que se barajaban iban en consonancia a las pruebas y a poder armar un puzzle complicado que te daba con cinco muertos y que no sabías bien por dónde meterle mano. Con lo cual, podemos pensar, y de hecho tenemos todas esas señales de que algo muy extraño desde luego había ocurrido, y luego testigos que no hubo directamente, la verdad. Parece que los testigos, si los hubo, se cuentan entre los muertos.
A ver, esa cantidad de hipótesis dan una primera impresión, y es que las investigaciones iban a ser sumamente difíciles. Además, deberían aparecer varios posibles criminales. ¿Quiénes fueron los principales sospechosos y por qué?
Bueno, durante unos días el capataz. Y aquí viene algo que ya es sumamente sospechoso. Veréis. Vamos primero con las hipótesis. La primera, un posible trabajador del cortijo, el cual estaría enfrentado con el capataz porque lo echó del mismo y, pues, cabreado, habría regresado al cortijo y se le habría ido un poquito la mano a la hora de tomar venganza.
Un poquito
nomás, ¿verdad?
Otro segundo, un grupo de asesinos contratados que eliminó a los testigos que habían visto algo que no debían ver. Y esto sí que repercutió en la población de Parados durante algunos días. Ya que las personas
tenían miedo,
se asustaron y iban a sus casas y se encerraban porque decían, ahí uno o varios asesinos sueltos. Fíjate lo que ha pasado en Los Galindos. Luego, alguien cercano a las víctimas, pues no hubo señales que forzaran las entradas. He leído textualmente porque este es uno de los principales argumentos que los investigadores tomaron como el hecho fidedigno, ya que habían cadáveres en lugares donde no era una disposición ni que hubieran salido corriendo, y alguien tenía que conocer los sitios exactos donde estaban esas personas. Eso no era algo a la suerte ni al azar. La primera hipótesis apuntó, erróneamente bajo mi punto de vista, a Ramón Parrilla, el jornalero que se encontró a 50 metros de la casa. Absurdo, porque además fue matado a quemarropa. Y para colmo tenía heridas en las manos de bala, como de haberse protegido de un primer disparo. Raro, pero se fue el primero, ¿eh? Durante muy poco tiempo. Otra línea de investigación, esta sí fue la que se mantuvo durante algunos días como la más fidedigna, Manuel Zapata. ¿Por qué el capataz? ¿Por qué? Porque no se encontró el cadáver. Y aquí un detalle curiosísimo del caso. Veréis, Manuel Zapata se supone, según las pruebas forenses, que fue el primero en fallecer y fue el último cadáver en encontrarse. Dicen algunos testigos que uno o dos días después de los primeros hechos. Es más, algunos testigos aseguran que el lugar donde se encontró a Zapata habían pasado y habían peinado la zona muchos agentes de policía y personas del pueblo y no habían visto absolutamente nada. Luego, si eso es verdad, el cadáver de Manuel Zapata lo puso alguien a posteriori. Y durante dos días, o algunos días en este caso, estuvo encerrado. ¿Por qué? Posiblemente porque los autores reales del crimen quisieron hacer desaparecer el cuerpo para que todas las sospechas fueran precisamente hacia él. Pero algo salió mal, o algunas sospechas tuvieron de que le podría salir mal la jugada, y aprovechando un momento en el cual no había nadie vigilando en ese momento el cortijo, sacaron el cuerpo, lo dejaron donde estaba, que era un sitio más, a escasos metros de la entrada del cortijo, para que, oh sorpresa, cuando llegaron las personas por la mañana, a esa una de esas mañanas, ¿esto qué es? ¿Un cadáver? Manuel Zapata. Ya ese primer detalle te hace pensar que ese crimen fue pormenorizadamente pensado, pero que tuvo algunos flecos por la cantidad de cadáveres que tuvieron que dejar por allí. Se piensa incluso que este era el único que iba a ser ajusticiado, pero bueno, es que hay muchísimas hipótesis abiertas a todo ello.
A ver, aunque este es un crimen perpetrado en la década de los 70 del siglo pasado, se supone que la policía contaba ya con unos medios aceptables para aclarar crímenes. Sin embargo, este en particular sigue siendo un misterio. ¿Por qué nunca se resolvió oficialmente? ¿Por la contaminación de...?
Primero, no, la contaminación es una negligencia. Yo por lo menos lo califico así. Si hay algún señor agente que me quiera rectificar, estoy dispuesto a escuchar. pero es una negligencia. Tú no puedes dejar en un lugar donde se han cometido 5 asesinatos que entre la gente como perico por su casa, ni fumando, tocando las cosas, porque es que vas a dejar un montón de huellas extras que vas a despistar completamente a la investigación. Si uno de los asesinos o el asesino ha fumado y ha tirado una colilla y vienen 50 detrás que fuman y tiran las colillas,
pues... Y digo yo, ¿una negligencia fortuita o una negligencia...?
Eso es lo que nunca vamos a saber. Porque yo quiero creer que fue fortuita, quiero creerlo. Pero es que hay una concatenación de hechos tan sumamente nefasto que tú dices que no se puede ser tan incompetente. Sinceramente, no se puede ser tan incompetente. Primero por eso, ¿no? Porque hay una cantidad de información adulterada, contaminada, con respecto a las pruebas que se fueron recogiendo, que cualquier prueba prácticamente quedaba invalidada. Porque es que el cupo de sospechosos por huella o por restos de material, digamos, de colillas y demás, se había aumentado exponencialmente, con lo cual ya no puedes acusar. Ahora tienes que tener todo mucho más detallado. La investigación tampoco fue una investigación muy eficiente. La escena del crimen estaba adulterada por curioso y los investigadores, bueno, pues aunque siguieran las pistas, ya no es seguir solamente a uno, ya es seguir un montón de líneas de actuación que tenían que perseguir, con lo cual la eficiencia de una investigación se ve comprometida precisamente debido a ello. Que no decimos que los agentes fueran malos agentes, al contrario, simplemente no es lo mismo investigar una pista a investigar 17. Los esfuerzos que pones en una se centran en una y de la otra forma te tienes que multiplicar como si fuera un pulpo. Luego, la época del franquismo era complicada. El crimen ocurre en un momento en el que había censura, en el que había una falta evidente de transparencia en ciertos asuntos que dificultaban el acceso a la información, en el que se protegía mucho a la familia pudiente, noble, porque aportaban, y aquí estamos hablando de un marquesado. También incluso se hablaba de un posible encubrimiento, porque sugieren que, bueno, los culpables podrían haber tenido conexiones con personas influyentes y se les habría tapado. Esto a modo especulativo, por supuesto. Y todo ello también se viene refrendado por algo importante: documentos que se pierden. ¿Pero cómo es posible perder documentos? ¿Cómo es posible que tú lleves al juzgado determinados documentos y se pierdan? ¿Cómo es posible que haya testigos que se retracten de sus declaraciones? Que ya es un galimatías. Ya es el sí pero no. Te digo blanco, mañana te digo verde y pasado te digo amarillo. ¿Y qué te crees ahora? A mí me recuerda a un caso, el caso de Marta del Castillo con un asesino confeso que hace 7 declaraciones diferentes. ¿Qué te crees ahora? Pues aquí viene a ocurrir lo mismo, que entre pruebas adulteradas o contaminadas, que es la palabra correcta, contaminadas, investigación poco eficiente, las presiones del franquismo, que nadie vio nada, que los posibles testigos se retractaban, que si había un posible encubrimiento, claro, se llega al punto en el que incluso se llega a comentar que, esto a modo también de lo que se decía en la época y demás, que la propia Guardia Civil recibiría órdenes de no profundizar demasiado en ciertas líneas de investigación.
Claro, es que era normal. Tenemos en cuenta que Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, que era el verdadero marqués de Valparaíso y Grañina, sin ningún pecunio, o sea, eso no tenía dinero, no tenía mucho dinero este hombre. No, era un militar de carrera, que conocía además a altos mandos militares. Y la Guardia Civil es un cuerpo militar. Obviamente, tiene que en aquella época, a un marqués y exmilitar, un interrogatorio que tampoco es que le fuera, tampoco es que le lo abrieran las puertas inmediatamente a un cabo de la Guardia Civil de una localidad de Paradas para que pueda interrogarlo de forma abierta. Porque hay que recordar algo, que María de las Mercedes Delgado y Durán, que es la esposa, era marquesa por el marido. Pero quien realmente tenía ahí el poder económico era la marquesa.
Era ella.
Ella.
Era ella. Otro
detalle que hay que recordar en toda esta historia. Esos varios elementos que hay que recordar bien para hilar un poquito en lo que ella, pudo llegar a ocurrir.
Que ella no solía entrar en muchos temas de la finca. No. Eso lo llevaba el marqués consorte, vamos a llamarlo así.
Y el administrador.
Y el administrador.
Ay, a mí me recuerda, otro personaje importante.
A mí los administradores, los mayordomos, también me recuerdan otro caso que es el caso Urquijo, ¿no?
Ah, sí,
que
sí.
Que también hay por ahí, está de por medio otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con esto. Pero sí es verdad que bueno, el hecho de que hayan pasado 50 años y que esto pues sea...
Está a puntito, el todavía imperfecto. No son los 50 sí, años, sí, pero vamos, sí, que
sí. Te queda poquito. El imperfecto crimen perfecto es esto.
Sí, sí.
Es en lo que sí se ha convertido. Y claro, ¿hay esperanzas en resolver el caso? No, la verdad es que no. Que esto ya está más que...
A ver, la pregunta sería, ¿hay interés en resolver el caso?
Hombre, vale, interés siempre hay. Sí.
¿Este de organismo? Siempre, claro.
Interés siempre
la hay. Memoria de las personas que fallecieron.
Interés siempre hay. Son 5 víctimas las que se cobró. 5 víctimas de 5 familias que la familia no sabe quién mató a sus seres queridos. Y yo por lo menos no descansaría.
Ya.
Pero legalmente no, legalmente ya no.
No, legalmente no. Legalmente
o sea, quiero decir, hoy aparece alguien y dice, yo fui y no le puede pasar nada.
Ya.
Porque ha prescrito. Lo que pasa es que no aparece nadie que diga eso.
Es que a lo mejor también ha muerto ya quien...
Claro.
Vete a saber que también es posible. Claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Uno de los investigadores del caso fue José Zapico, oficial del juzgado de Écija, el cual estaba en ese momento de vacaciones por la zona. Tras personarse en la escena del crimen, sus palabras fueron ciertamente reveladoras. ¿Qué primeras impresiones expresó sobre lo que vio?
Bueno, él pensaba, cuando le informaron todo aquello, que lo que había ocurrido, pues bueno, era un suicidio o un asesinato con suicidio, una cosa que, bueno, con que es lamentable, pero que no era lo que realmente después se encontró cuando llegó al cortijo de los Galindos. No era ni muchísimo menos. Él también va, también el doctor Aranzegui, que fue uno de los médicos forenses que se personó en el lugar para tomar fotografías y recoger las primeras pruebas de los hechos. Y acompañado de los dos, José Zapico, pues visitó la finca todos los días durante más de un mes y medio después del crimen, para intentar recabar la máxima información posible sobre lo que allí podría haber ocurrido. Y él decía algo que es revelador y que decía anteriormente José Manuel, pero que en bocas de él quizás sea mucho más sangrante. Él decía, la escena del crimen parecía un mercado. Había de todo. Periodistas, vecinos del pueblo, investigadores, guardia civil. Y aquello, pues bueno, hombre, curioso por un tubo, por supuesto. Y hombre, después del descubrimiento de los 4 cadáveres, que sigue habiendo pruebas, como es sangre de por medio, como son algunas huellas, como son muchos elementos que podrían dar pistas de lo que había ocurrido realmente, aquello es que no había por dónde cogerlo, porque allí le daban patadas a la cosa, pisaban la sangre, aquello era era aquello horrible.
Un desastre.
De hecho, hicieron una fotografía a la cama donde habían depositado una de las víctimas, y en la cama colocaron algunos de las armas en las cuales fueron asesinados, pero lo colocó un periodista para hacer una foto. Y dice tú, vamos a ver, espérate, ¿pero en qué cabeza cabe esto? O sea, que dejen que un periodista coloque dos armas del crimen en lo alto de una cama donde hemos recogido un cuerpo para hacer una foto para el periódico. Verá, que yo no acuso en este caso al periodista, que él hizo lo que le dejaron que hacer. Si se lo dejaron, pues a las anchas castillas, yo también lo hubiera hecho, ¿eh? O sea, tengo que tomar una fotografía instantánea que realmente diga lo que ha ocurrido allí. Yo voy a buscar la foto más gráfica. Y si me permiten cambiar los elementos, pues yo lo voy a cambiar. Lo que quiero decir es que allí se permitió muchísimas cosas y Zapico estaba escandalizado por lo que allí estaba ocurriendo. Él dijo en un principio que no parecía no parece haber sido ni un crimen pasional y, lo más importante, tampoco rural. Con lo cual se descartaba la hipótesis aquella de la venganza del posible trabajador que lo echó el capataz y que después volvió resabiado. No, eso lo de Zapico lo descartaba desde primera hora y decía que los perpetradores, porque Zapico decía también que había más de uno implicado en todo esto. Ojo, cuando nadie, o sea, cuando la especulación era mucha, pero se apuntaba, todo el mundo decía que era uno, bueno, lo de la banda criminal, pero casi todo el mundo pensaba que había sido uno el autor del crimen. Y Zapico decía, no, hay varios. Bueno, pues él dijo que los perpetradores no llevaban armas, lo que sugiere que en un primer momento, y este es un dato muy importante también, junto con lo que hemos nombrado ya, no había intención de matar a nadie. Pero algo salió mal. Porque él, Zapico, decía que lo que estaba viendo durante ese mes y medio que estuvo visitando el cortijo no le hacía pensar, ni por lo más mínimo, que hubiera premeditación en el crimen. Fue un crimen alocado. Salió las cosas como iban saliendo. Allí iban muriendo las personas conforme salían de los sitios, conforme llegaban, conforme actuaban en definitiva en el escenario. Pero aquello no llevaba intención de matar desde el minuto uno. Y eso es algo que Zapico también le llama mucho la atención. Porque decía, vale, vamos a ver. ¿Qué puede llevar una persona a llegar a un cortijo sin intención de matar y terminar matando? ¿Qué ocurrió en ese margen de tiempo entre voy a pensar en hacer una cosa pero hago otra, además otra cosa radical? Ese era otro detalle que Zapico también le interesaba en esa investigación.
En 2019, Juan Mateo Fernández de Córdoba Delgado, un hijo del marqués, escribió un libro en el cual cuenta su verdad sobre el crimen. ¿A quién implica como principal cerebro de estos asesinatos, José?
A su padre. Así, toma ya, en frío.
Del tirón.
Porque, fíjate, Pilar, el hijo de los marqueses tenía 15 años en el momento en el que, por desgracia, mueren las 5 personas en el cortijo de los Galindos. Y él publicó, como tú bien indicabas, ese libro, El crimen de los Galindos, La verdad, con Almuzara. Y según el autor, siempre, en conversación con el diario La Vanguardia, el marqués estaría implicado en un desfalco en una cooperativa de Utrera, y el capataz, al descubrirlo, habría decidido informar a la marquesa, que, como comentaba Jesús, era la que ponía el título, la que tenía el dinero, y al padre de la marquesa, que evidentemente era un señor con bastante poder. Quienes contactaron además con un hombre llamado Curro para persuadir a Zapata de guardar silencio. Y el administrador Antonio Gutiérrez habría colaborado con el marqués en esa operación de persuadir a través de Curro, que sería una especie de sicario, en silenciar todo lo que estaba ocurriendo. En la narración del agente judicial y en la reconstrucción de los hechos que realiza el hijo de los marqueses, no se menciona la premeditación, como Jesús indicaba antes. Algo que, bueno, tal y como sucedió, empezaron a quitar
Zapata
gente del
medio. Zapico incidía en ello.
Sí, Zapico, de hecho, es el agente judicial, ¿no?
Exacto.
Y según Juan Mateo Fernández de Córdoba, fue algo fortuito. Quisieron persuadirlo e incluso es posible que quisieran agredirlo, pero todo se complica. Por eso aquí hablamos de por lo menos 2 personas. Y tras la muerte del capataz, las otras muertes ocurren por casualidad, porque estaban, y debido también a la incompetencia del propio criminal. Juan Mateo, decía que su padre fue testigo de las 2 muertes, pero no participó en ninguna. El oficial del juzgado, Zapico, no cree que el relato de los hechos de González de Córdoba se ajusta a lo que él considera que ocurrió y dice que es una narrativa ficcionada. Es decir, algo que en función de la creencia que él tiene le ha dado forma a nivel literario en ese libro que se publicó. Y él comentaba que cree que el móvil fue económico, pero no el descrito por el hijo del marqués, sino más bien el hecho de que la marquesa, la dueña de las propiedades, iba a separarse, como realmente ocurrió al año siguiente al crimen, y deja al marqués fuera de la administración de la fortuna que tenía ella. Y por ello, bueno, pues habría podido ser uno de esos móviles al haber un tema de desfalco de dinero. Independientemente de la razón quien la tenga, que nuevamente han pasado 50 años y nosotros no lo sabemos, estamos exponiendo simplemente, sí es verdad que aquí hay, por parte del marqués, movimientos que se consideran del método tardofranquista, siendo un comandante además retirado del ejército, que fue interrogado por un cabo jefe del puesto que al parecer tuvo que rendirle honores en varias ocasiones. Fíjate tú interrogando a un sospechoso de asesinato y sí, mi comandante o mi coronel o el rango que tuviera, que yo ahora mismo no lo sé. Y eso sugiere que no iba a someterse el marqués fácilmente y menos a un cabo, con lo que también estamos hablando del ego, ¿no? Y él afirmó que pasaría la primera noche después del descubrimiento de los cuatro primeros cadáveres en el cortijo, dijo que lo iba a pasar dentro del cortijo. Eso es inusual, o sea, si a ti en tu cortijo matan a cuatro personas porque el quinto todavía no lo habían descubierto, en un sitio en el que el quinto apareció precisamente donde habían buscado y no lo vieron, curioso, si tú dices yo me voy a quedar en el escenario del asesinato, lo normal es que la autoridad te diga no, tú no te vas a quedar, te vas al pueblo o donde te dé la gana o a Sevilla, donde quieras, pero aquí no te quedas. Y sin embargo se quedó, o sea, impuso su voluntad por lo harto de la investigación judicial.
Si se toma como cierto el móvil económico y las declaraciones de Zapico iban también en esa misma línea, ¿cómo cuadrarían los asesinatos con ese posible motivo? ¿No son demasiadas muertes?
Pues hagamos una reconstrucción de los hechos con ese motivo. Vamos a partir de ese móvil. Móvil económico. Bien. Zapata, capataz de la finca y además guardia civil jubilado, le rendía especial pleitesía a el verdadero dueño de la finca. Él había descubierto un fraude de la cooperativa Cordúa de muchos millones de pesetas por el pesaje del grano, que iba pues una parte al pesaje oficial y otra parte que salía del cortijo a venderlo directamente cuando eso no se podía hacer en aquella época y ese dinero terminaba en las manos de alguien, de uno de ellos. Vamos a pensar, administrador o el marqués en este caso. Bueno, pues este hombre quería hablar con el padre de doña Mercedes, don Manuel Delgado, para decirle, mire, que aquí está pasando esto. De hecho, va esa mañana hasta el pueblo, va de la finca al pueblo, y llama por teléfono a casa de este hombre a Sevilla, con la mala suerte de que el descuelga el teléfono no es el propio don Manuel, sino el administrador de la finca. Este hombre, el administrador, llama inmediatamente al marqués, que estaba en Málaga, precisamente en un apartamento, durante unos días porque había muerto un familiar y estaba allí esperando el entierro. Inmediatamente, se supone que el marqués regresa esa misma mañana en tren hasta la Aral y lo recoge el administrador con un coche. Pero, en el viaje, el marqués trae una tercera persona consigo. Los tres van al cortijo. ¿Para qué? Lo que intentaban eran sobornar a Zapata para que se callara. En esas, que el propio Zapata, para ir a Sevilla, como su mujer estaba enferma en casa, le había dicho al tractorista José González que acudiera al cortijo con su esposa, con Asunción, para cuidarla a la mujer mientras que él iba a Sevilla. Cuando este hombre llega al cortijo el marqués, llega al cortijo el administrador, este otro hombre de clave Curro, que se supone que es un señor con algunos antecedentes penales, y entran en un lugar, y voy a dejar aquí lo del lugar, y voy a recordar después porque este lugar tiene un detalle importantísimo, un peso importantísimo en todo esto. Lo llevan, van los tres hasta un sitio, un recinto dentro del cortijo, y ahí empiezan a hablar para tratar de persuadir a Zapata de no decir absolutamente nada del fraude para no descubrir, se supone, que al marqués y al administrador, se supone. Zapata se niega en redondo, el tal Curro, que es un nombre ficticio, coge un pajarito, que es una barra de hierro de un sitio, y le pega el primer golpe en la cabeza. Una vez hecho esto, marqués y administrador se van de la finca y Curro se encarga del resto. ¿Del resto qué es? Primero, matan a la mujer de Zapata. Habéis visto cómo mataban a su marido. Segundo, llegan hasta allí en el coche José González y Asunción. El asesino se supone que los asalta en el camino, llegando en un 600, antes de que entraran en la, de que pudieran parar para entrar a la finca, y allí mismo les dispara con una escopeta que tenía solamente un percutor, con lo cual tenía un solo disparo. Uno lo mata con la escopeta, el otro culatazos, y se lleva a los dos cadáveres a bajar para quemarlos. En estas, que viene pues otro pobrecito mío, que no tiene nada que ver, que es este otro tractorista que muere, desgraciadamente, a 50 metros de la casa. Y es que lo que viene, Ramón Parrilla, este hombre lo que viene, era otro tractorista, va hasta el cortijo porque había fallado una pieza. Intenta llamar a Zapata, ve que la puerta está cerrada y dice, bueno, pues yo voy directamente al granero y cojo la pieza. En el granero estaba el tal Curro este, con la escopeta. Cuando llega este chico, le dispara un primer disparo, él pone las manos para intentar cubrirse y herido, corre fuera de la finca. El tal Curro, como en la escopeta tiene solo un solo cartucho, tiene que volver a cargar la escopeta y sale corriendo detrás de este hombre, de este chico. Se cae y a quemarropa le dispara otra vez, tapando el cuerpo con la paja que había allí en uno de los laterales. Esa sería la cronología de los hechos.
La secuencia.
La secuencia de los hechos. Pero un detalle. Hemos dicho que la primera entrevista tiene lugar en un sitio especial del cortijo. El lugar es la casa del hermano de Mercedes, Kiko. Ese hombre había muerto en un accidente de coches, era conductor de rally, y había muerto pocos años antes en un accidente. Y la madre y hermana, bueno, la hermana, perdón, tenía ese recinto como si fuera una especie de santuario.
El santuario.
¿Y sabéis que dos únicas personas tenían la llave de ese lugar? Ella y su esposo. Ahí lo dejo. Lo interesante es que después, cuando vuelve la marquesa, encuentra, cuando abre la puerta, un charco de sangre en el suelo de ese lugar.
A ver, todos estos datos que da Juan Mateo difícilmente salen del recuerdo del chaval, que era cuando se cometieron los asesinatos. ¿Quién le habría desvelado esa posible implicación del marqués y el móvil económico del crimen?
El marqués Gonzalo Fernández de Córdoba muere en 2015 en Jerez, arruinado. Os va a llamar la atención mucho, pero la Caja Rural de Utrera tenía 11 millones de pesetas, pero nunca los tocó. O sea, fue un dinero que jamás tocó. Y ese detalle le llama especialmente a Juan Mateo. Y
le llama la atención, quiere decir, ¿no?
Sí, sí, le llama mucho la atención. Ese dinero es la clave que ha desvelado el caso, junto con la confesión de doña Mercedes a Juan Mateo el día de la muerte de Grañina. Y la dueña le explicó que al terminar la investigación fue a la finca, entró en la casa principal, que estaba cerrada a cal y canto, porque allí guardaba cosas de Kiko, como comentaba Jesús. Y bueno, se prohibían entrar allí a todo el mundo porque, como bien se ha explicado, era un templo. Así que solo ella y el marido tenían la llave. Sin embargo, con respecto a ese sangre, ese charco de sangre, que a mí me recuerda mucho a cuando encontraron a la mujer que matan, me lo recuerda por las fotos que hay del caso y demás, una de las víctimas había estado allí, curiosamente, pero Mercedes, ¿qué hace? Decide limpiar de forma urgente y mantenerlo en secreto. Esto se limpia y no se le dice ni pío a nadie, sí, porque tendría un significado. ¿Qué significado? Que su marido podría haber participado en los hechos. Y el marqués entonces estaría implicado también en ello. El marqués estaba implicado, a decir de esta teoría, en el fraude económico, y para impedir que saliera a la luz tomó la decisión que acabó en un delito mucho peor: 5 muertos, 2 de los cuales fueron asesinados en su presencia. Juan Mateo Fernández de Córdoba ata todos los cabos en el libro. Nosotros lo que estamos haciendo es precisamente un análisis rápido de lo que dice el contenido del libro, y desmonta todas las teorías que se habían barajado ante la fecha. El tema del crimen pasional, pues como que no. un ajuste de cuenta por droga, que como que no tampoco. Eso lo podéis ver en una película que se llama Los Invitados,
sí,
del libro de Alfonso Grosso, que está interpretada por Lola Flores y Amparo Muñoz. Y que tiene ya la pila de años, sí, hay que decirlo, pero está muy bien la película.
Y que formó un revuelo importante en Paradas, que tuvo una manifestación, hubo incluso denuncias ante el juzgado para parar la película.
No sentó nada bien.
No,
sentó nada bien.
Nada bien.
Y claro, porque lo que te vine a decir es que allí en medio de la finca tenían un sembrado de hachís.
Sí, pero el propio autor del libro y el director de la película decían que ellos no estaban grabando sobre los Galindo. Qué casualidad que graban en Paradas, ¿no? Pero que ellos no estaban, que ellos no era, era una novela de un señor que había pensado que era aquello.
Pero, es que es una novela, pero.
Pero bueno, todos los personajes coinciden, aunque los nombres no, pero los personajes coinciden, la sociedad coincide.
Hay otro dato interesante, que es que también se dijo que podía haber un fraude fiscal relacionado con el trigo.
Sí,
que bueno, son las distintas.
De Falco del trigo.
Exactamente, las distintas hipótesis que se van barajando, ¿no? Sí es verdad que la cooperativa aceitunera, participada por varios propietarios latifundistas de Utrera, entre ellos el padre de Juan Mateo Fernández de Córdoba, habrían sufrido un desfalco que era millonario. O sea, se había perdido muchísimo dinero. Y él dice, esto es textual, a raíz de su muerte y al dar yo mismo la noticia a mi madre en una mañana de tensión, me revela algo hasta entonces desconocido para mí sobre el crimen de los Galindo, algo que pasó inadvertido, que es la clave y que debe desde entonces y que desde entonces me empuja obsesivamente a discurrir sobre el tema y a replantearlo para encajar todo lo ocurrido, decía él mismo sobre lo que había sucedido precisamente en su obra publicada con Almuzara. Y dónde están, bueno, pues los detalles más o menos de este misterio de la crónica negra española, del que el libro de Juan Mateo Fernández de Córdoba no deja de ser, o como se ha querido interpretar, como una nueva vía, un nuevo cauce. Muchos sospechaban del marqués. El marqués desde primera hora, junto con el administrador, se ganaron a pulso aliviado lo que fue que se sospechara de ellos por las actitudes que tenían. Yo no me quedaría en una finca donde ha habido cuatro asesinatos. Cuatro, ¿eh? Por el quinto,
sí, pero es que,
al día
además
siguiente.
Es que lo cierto, el marqués ordena la noche del asesinato, le ordena a la Guardia Civil que se vaya, que él se va a quedar dentro de la finca, en el lugar del crimen.
Y se dice que aquella noche, precisamente, se estuvieron buscando documentos o destruyendo documentos, nunca lo vamos a saber, y que esos documentos podrían tener que ver con, bueno, con ese me voy a cubrir el riñón porque mi mujer se va a separar de mí, me va a dejar con una mano detrás y otra adelante, ¿no? Que esto es popularmente lo que se, también lo que se dice en determinados sectores de Parada. Yo estuve allí hace en 2022 y yo os puedo decir que no te acerques a la verja del cortijo porque se gastan unas malas pulgas terribles. Y estás en un camino. Tú puedes grabar desde el camino, puedes grabar sin problema. No te acerques. Y luego en Parada todavía hay mucho resquemo con esto.
Claro.
O sea, es un tema que no gusta recordar porque a mí me decían que era, hombre, a ver si sacáis otras cosas del pueblo, que tiene muchas cosas bonitas y siempre os acordáis de los Galindo.
Claro,
están hartos, están cansados. Pero sin embargo, tú acudes allí, no acudes por gusto, acude porque se saca un libro nuevo y es noticia y vas a sacar una pieza en un informativo.
Juan Mateo, lo
no
que
por
se
gusto.
Hace, lo que se hace es, bajo su punto de vista, desde su verdad, hacer justicia ante los que fueron las víctimas de todo eso. Y la verdad que pasaron, las familias pasaron mucho, pero muchísimo.
En fin, más allá de los detalles escabrosos, lo más trágico de este caso es la ausencia de justicia para las víctimas y sus familias. Y el misterio sigue latente y aunque es poco probable que algún día se descubra la verdad absoluta, los Galindo continúan siendo un símbolo del enigma y del fallo del sistema judicial en determinados momentos de la historia de España.
Pilar Muriel en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.